Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. Un viernes más, estamos aquí con el equipo editorial dispuestos a analizar algunos de los temas importantes del sector de las telecomunicaciones. Digo alguno porque son muchos y siempre nos vemos en la tesitura de tener que elegir uno de los asuntos que se han producido durante la semana para poder hacerle un pequeño análisis adicional al que ya le hemos dado durante la semana en las notas escritas de telesemana.com. En el día de hoy lo que vamos a tratar con nuestro periodista Nicolás Larroca es el tema de la licitación pública que ha lanzado México para la construcción de una red troncal de fibra y Nicolás nos lo va a comparar con lo que hizo Perú para saber y entender qué puede hacer México diferente, cómo lo puede hacer mejor y también explicarnos las claves de lo que pasó en Perú y si lo de Perú se está rectificando o se mantiene o qué está sucediendo también en Perú con la red troncal que en su día, en el 2012, también se licitó en ese mercado. Nicolás, bienvenido al podcast.
¿Cómo estás, Rafa?
Todo bien por aquí. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, por suerte.
Estupendo. Bueno, pues como le decía a la audiencia, esto es bastante sencillo. México tiene esta licitación, la tira para adelante. Es una licitación que no es ajena al sector de las telecomunicaciones en América Latina. La hemos vivido antes. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto y sus particularidades?
Bueno, lo cierto es que recientemente se publicó el concurso público para adjudicar el contrato de asociación público-privada para el desarrollo de, como bien vos decías, una red troncal de telecomunicaciones en México. Esto se hizo después de más de un año de análisis. También hubo consultas públicas. Lo cierto es que se prevé utilizar los hilos de fibra óptica instalados en la red de alta y media tensión de la red de energía de la Comisión Federal de Electricidad, que cubre que cubriría más de 25.000 kilómetros de fibra óptica. La idea es que una vez que se firme este contrato con el brazo privado, comience el despliegue 180 días después de que suceda esto. En las bases y condiciones que estuvimos leyendo un poco con el fin de informar un poco más acerca de esto, se indica que esta red troncal dispone y tiene como causas tres o cuatro cuestiones. Entre ellas se destaca la alta concentración del mercado en prácticamente todos los servicios, bajo nivel total y per cápita, falta de infraestructura de transmisión fuera de las grandes urbes y alta participación de los operadores en los mercados más rentables. Como consecuencia de esto, ausencia de incentivos para extenderse a mercados que se denominan menos rentables, entre ellos los rurales y los marginados.
Estupendo. Bueno, y como tenemos el ejemplo de Perú, donde las cosas creo que, como tú vas a explicar, no salieron muy bien, nos vas a explicar por qué. ¿Qué podemos aprender teniendo en cuenta que las magnitudes de ambos países y las realidades y las situaciones son bastante dispares? Pero quizá hay algunas cosas donde el mercado mexicano pueda mirarse en el peruano y decir, bueno, por aquí no y por aquí sí.
Así es, Rafa. Bueno, como bien vos decías en el comienzo, hay distintos proyectos de fibra óptica desplegados en toda la región. Hay en Argentina, hay en Brasil, también en Colombia. En Chile comenzó a implementarse la red austral este año, aunque hay algunos inconvenientes para encontrar adjudicatario para uno de los tramos. El otro caso, y en el que nos vamos a concentrar ahora, es la Red Nacional de Fibra Óptica de Perú. Como bien vos decías, todo este despliegue comenzó a proyectarse en 2012. Finalmente fue en 2014 cuando el Estado peruano firmó un acuerdo para la ejecución del plan con TV Azteca. ¿En qué consiste este plan? 13.000 kilómetros de fibra óptica para lo que, como decía anteriormente, se llevó a cabo un contrato con Televisión Azteca. ¿Qué pasa con esto, Rafa? El proyecto hasta el momento no trajo los resultados esperados. Se habla de una subutilización muy importante de esta red de fibra óptica. He leído en algunos medios locales incluso que hablan de un elefante blanco. A esa dimensión llega la categorización de este proyecto, y estuve un poco repasando la iniciativa peruana para ver qué cosas llevaron a que este proyecto sea denominado elefante blanco por algunos medios. En primer lugar, hubo errores severos de cálculos, esto reconocido por el propio organismo regulador de las telecomunicaciones de Perú, que es el OSIPTEL, que admitió recientemente que hubo proyecciones muy fallidas. En 2012, por ejemplo, se estimó que habría un tráfico de 93 megabytes para 2018, pero esa valoración pasó a 37 megabits para el año pasado. O sea, el error de cálculo fue abismal. Tampoco se tomó en cuenta la aparición de la tecnología 4G, tampoco se tomaron en cuenta posibles competidores que desplegaran también fibra en el mercado. Hoy, por ejemplo, Bitel ha desplegado 10.000 kilómetros, América Móvil 5.000 kilómetros, Telefónica 4.000 kilómetros de fibra óptica. Ni eso ni las nuevas tecnologías fueron tomadas en cuenta en los cálculos de 2012. Por otra parte, está el punto de una tarifa única. Se impuso un precio de $23 por megabit más impuestos, lo que significa más o menos $27 por megabit. Hoy el promedio que ofrece el mercado es cercano a $15, o sea que estamos hablando de más o menos $12 de diferencia entre lo que puede ofrecer TV Azteca y lo que ofrece la competencia. Vos antes preguntabas qué está haciendo Perú para resolver esto, y recientemente el OSIPTEL, teniendo en cuenta esta subutilización de la red de fibra, y también teniendo en cuenta que TV Azteca analiza abandonar su operación local porque le da resultado negativo, le hizo una propuesta a Azteca en el que el precio quedará en $27, pero será flexible. O sea que no será $27 por megabit, sino que será un máximo de $27 por megabit. Esto ocasionó ya la queja de algunos otros operadores que también tienen fibra desplegada, entre ellos Internexa, que se quejó de que TV Azteca tenga un trato diferencial y pidió que esa flexibilidad exista solamente en zonas donde no hay competencia. Hay otro punto, que es la falta de coordinación. Esto no aplica necesariamente en el caso de México, pero es algo que deberá tener en cuenta México y también otros países de la región que quieran incursionar en este tipo de proyectos. Perú desplegó en paralelo a la red de fibra óptica otros 21 proyectos regionales que se suponía que se adhieran a la red troncal una vez que terminen desplegados. Aunque ya se adjudicaron, los propios adjudicatarios admiten que tienen serios problemas para integrar sus redes con la red troncal.
Ok, estupendo. Entonces, si tuviéramos que ver el caso peruano y el caso mexicano y pusiéramos la propuesta de licitación una encima de la otra, ¿qué estarías viendo tú en las bases que harían pensar que estamos ante una situación similar o que nos harían ser optimistas y decir que en México se está tratando esto de un punto de vista distinto y pues potencialmente más exitoso?
Bueno, teniendo en cuenta esto que vos decís, creo que el proyecto de México es potencialmente más exitoso por varias cuestiones que ahora voy a analizar, pero también hay que tener en cuenta que México empieza este proyecto con un mercado más consolidado, con más competidores bastante bien identificados en el plano local, con el 4G avanzado, que son puntos que Perú no tenía en consideración y ni siquiera tuvo en cuenta en el año 2012 cuando empezó a proyectar su iniciativa de fibra óptica. En cuanto a los cálculos, México indica que la red troncal se ejecuta por un déficit de infraestructura, como decíamos antes. Actualmente dice hay entre 72 y 74% de la población que habita en localidades que tiene al menos una red de transmisión de fibra óptica. Dice que si continúa este ritmo de evolución para 2021, la cobertura pasaría hasta 77%, aunque en este punto indica que este supuesto incremento sería optimista porque el atractivo económico del despliegue disminuye conforme se atiende en localidades con menor número de habitantes. Así que, teniendo en cuenta estos puntos, dice, la población no cubierta sería de entre 23 y 26%, es decir, hasta 35 millones de personas. O bien, no tendrían la posibilidad de acceder a servicios de banda ancha, o bien, estos servicios serían exiguos en calidad, poco comparables a lo que potencialmente podría contratarse en urbes de mayor tamaño. México también habla de demanda, y en este punto hay algo a tener en cuenta, que México, aunque habla de demanda, no habla de demanda exclusiva de la red troncal, sino que habla de una posible cantidad de tráfico que pase o que necesite las zonas por donde pasaría eventualmente la red troncal, así que es un punto que debe tener en consideración al momento de firmar el contrato con el privado que escoja. Con respecto a las competencias, también se menciona muy claramente como parte de las bases y condiciones del proyecto de México, lo que también nos lleva a ser un poco más optimista, como bien vos decías antes. Dice que las estadísticas sectoriales y la estructura del mercado indican que la demanda de infraestructura de transmisión no está totalmente satisfecha, esto por dos motivos fundamentales. La primera se debe a la situación de precios practicados y la segunda se debe a falta de infraestructura que hace imposible la contratación de infraestructura de transmisión. Y vuelve a repetir el dato que cerca del 30% de la población vive en localidades donde no existen servicios de banda ancha con velocidad suficiente. El punto más importante y quizás más destacado de esto, y al comparar la situación de México con Perú, tiene que ver con que en el caso de tarifas, el proyecto de México indica que el desarrollador podrá fijar libremente las tarifas aplicables a dichos servicios, en el entendido que deberá aplicarlas en forma no discriminatoria en términos de la ley vigente. Esto quiere decir, libera tarifas el caso de México, punto que fue principal eje de discusión y principal posible causa de lo que hoy se denomina un fracaso casi del tendido que se desarrolló en Perú.
Bueno, por todo lo que has comentado, diríamos o podríamos casi concluir que México entonces está mejor armado, tiene mejores herramientas para hacer de este proyecto un éxito, quizá potencialmente porque ha visto los fracasos anteriores y ha puesto algunos mecanismos, y quizá porque el mercado está en un estado de madurez también mayor que el peruano en el momento en el que se decidieron hacer este tipo de proyectos. No sé tú cómo ves, para concluir, la posición de México de cara a tu optimismo o pesimismo con respecto a este proyecto.
Sí, a ver, si contemplamos los ítems que dijimos recién y que tantas dificultades trajo a la operación de Perú, que posiblemente pueda revertirse en parte o completamente gracias al accionar de las autoridades y las posibles medidas que se tomen con respecto al contrato que mantiene con TV Azteca, tenemos que decir que México parece estar un paso más cerca del éxito en esta construcción. Siempre, y en estos casos más, el tiempo será el que dará la razón o echará por tierra esto que dijimos en este podcast, Rafa.
Estupendo. Bueno, esperemos que si nos hemos equivocado, nadie se acuerde de esta locución.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, Nicolás, si te parece. Hemos tratado hoy el tema de la licitación de la red troncal en México, la hemos comparado con Perú y Nicolás ha hecho un análisis de justamente cómo se comparan estas dos situaciones en base también a las bases de este concurso y cómo eran las bases del concurso en Perú, y también nos ha analizado un poco los dos mercados y por qué en Perú falló, múltiples motivos como hemos escuchado, y por qué en México tiene más posibilidades de ser un éxito, pero evidentemente no somos futurólogos y no podemos poner la mano en el fuego de que la ejecución acabe siendo la correcta. Pero, en principio, pintaría mejor la situación de la que pintaba en Perú. Todo y que, Nicolás, no sé si tú recuerdas, en Perú tampoco pintaba mal, ¿o sí?
No, en Perú no pintaba mal. Lo cierto es que los números no acompañaron el crecimiento esperado, que la competencia fue más, que entraron otras tecnologías, y eso hace que hoy algunos hablen de elefante blanco, que hoy otros hablen de por lo menos subutilización y que los IPTEL trate de tomar medidas para revertir esta situación.
Estupendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mientras ustedes vean elefantes blancos y no azules en la habitación, está todo bien. Así que nos vamos a despedir un fin de semana más. Nicolás, muchísimas gracias por tu análisis. No sé si quieres decir algo más que no sea de elefantes.
No, solamente decir que la idea es que hasta el 10, que el día 10 de octubre se presenten las propuestas de los privados interesados en ser parte del proyecto que hoy analizamos de México.
Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a la audiencia. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene en otro podcast de telesemana.com.